Gracias, Carlotti. Bueno, mire, si vamos a pedir respeto a la institucionalidad, no hay que estar confundiendo lo que está establecido en las normativas con el deseo de cada quien. A nadie le gustaría, por ejemplo, que tenga un problema legal, penal. Lo que menos le gustaría a cualquiera es la única de las medidas, 7 medidas, que implica y que es contraria a las otras 6. Prisión preventiva. Sí, es cierto que últimamente, desde el... no me acuerdo bien cuál es el nivel del funcionario del Departamento de Estado, o no, el vocero de la Cámara de Representantes de... no, el vocero no. De Relaciones Exteriores, como el canciller del Congreso de los Estados Unidos, del Senado. O de la Cámara de Representantes, no sé con exactitud. Pero un funcionario de alto nivel. Y que corresponde, es un funcionario correspondiente al Departamento de Estado, que es el Departamento de Estado, uno de los ministerios fundamentales del Ejecutivo, del gobierno de los Estados Unidos. Bien, este señor hizo una declaración pensando en los intereses de los ciudadanos, o también de los residentes, aunque no fueran ciudadanos, residentes en Estados Unidos. Hay muchísima gente que es residente, todavía no es ciudadano, no ha jurado por la bandera, ¿verdad?, de esa nación. Y por lo tanto, nada, tiene intereses, tiene propiedades, etcétera, inversiones, viviendas, negocios, intereses. Bien, esa gente también, el gobierno norteamericano se siente en el deber de protegerlos hasta donde dice la ley. Y precisamente y principalmente por la situación que se da con un ciudadano dominicano que está en esa situación en Estados Unidos y que por más señas se llama Donald Guerrero. Nada más voy a decir las iniciales para no comprometer directamente el nombre. Pero bueno, esta persona tiene inversiones, tiene negocios en los Estados Unidos. Es residente, es un inversionista. El gobierno norteamericano se siente en la necesidad de proteger a esa gente que tiene sus intereses. Es decir, está contribuyendo con la economía y la riqueza y la potencia económica de Estados Unidos. Entonces sí, aunque no sea un ciudadano político, pero es una persona que reside allá porque tiene negocios, tiene intereses. Entonces, a esas personas hay que cuidarlas. Pues, gracias al cabildeo de esta persona, aquel funcionario se siente en el deber, por un compromiso cabildero, de colocar en cuestionamiento una medida que, si bien puede que no sea la mejor del mundo, y que se puede, a la luz de la doctrina jurídica, usted la puede evaluar. Usted puede decir, bueno, ¿qué necesidad hay de tener presa a una persona de manera preventiva en una prisión, una cárcel, cuando esa persona no se va a sustraer, no se va a escapar? Bien, eso es un planteamiento válido. Y cualquiera lo puede defender desde el punto de vista doctrinario. Pero no se puede hablar que el hecho de que aquí se mantenga la prisión preventiva, que, ojo, también se cuestiona cuando me toca a mí o cuando toca mis intereses. ¿Por qué esa medida tiene muchísimo tiempo? ¿Por qué no se cuestionó en otro momento? ¿O por qué no se cuestiona de manera permanente, institucional? ¿Por qué no se plantea una modificación? Así como muchísimas veces se despachan muchísimos legisladores, dije, no, un juicio político, ¿a qué sí yo quiero? Oye, un juicio político. Buscando, queriendo retorcer el tirabuzón. Retorcer un tirabuzón. Dígame usted. Entonces, no hay ninguna falta al orden institucional manteniendo cuando se aplica la prisión preventiva aquí en el país. No es lo ideal, pero aquí no estamos hablando de ideales. Aquí estamos hablando de las características particulares del sistema jurídico y penitenciario en el país. Lo que no puede hacer la justicia es mantener esa prisión de manera indefinida. Y ahí está la institución. Pelea. Porque además de la prisión preventiva, el Código Procesal Penal, en el artículo no sé cuánto, donde están esas disposiciones, tiene 6 opciones. Pelea para que te apliquen una de las otras. Porque además no es el Ministerio Público quien lo impone. Lo pide, lo solicita y lo argumenta. ¿Es el juez? Entonces no hay ningún atentado aquí a la cuestión institucional, porque la prisión preventiva está en el Código Procesal Penal. Ah, que a Donald Guerrero y a quien sea no le convenga. Bueno, otros 500, está bien. Ah, no, que estamos teorizando sobre el mejor sentido que se le pueda dar a una disposición, a un principio jurídico, doctrinario, desde el punto de vista filosófico. Bueno, por ahí anda otra corriente que tiene ya varios siglos, que plantea que no debería haber prisiones. Esa es una corriente jurídica que anda hace muchísimo tiempo. En la filosofía jurídica y en la sociología jurídica y en la jurídica de todas las filosofías que se puedan buscar, hay ese planteamiento también. ¿Por qué no se pide ese? Que es todavía mucho más ideal y apegado al principio humano de la libertad. Porque la libertad, pura y simple, es más grande que cualquier otra de las disposiciones, medidas, leyes, normas, adjetivas que pueda haber en relación a el ejercicio de la libertad del ser humano. Entonces, porque lo dijo un funcionario del Departamento de Estado o del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, muy bien. En Estados Unidos cabe todo. Cabe todo. Y el cabildeo es oficial. Entonces, no hay por qué creer que un funcionario, por más alto nivel que tenga, si fuéramos a eso, entonces deberíamos estar nosotros fabricando jabón nada más y bañándonos 20 veces al día después que Trump nos dijo hediondos a toditos. Y eso no quiere decir, bueno, y más alto que el presidente de los Estados Unidos, no conozco otro funcionario. Ni el jefe de la CIA, que es quien ejecuta la política del establishment de los Estados Unidos. Entonces, no. Vamos a tener cuidado. Vamos a pedir las cosas que son viables. No estamos en un mundo ideal. No estamos en un mundo ideal. Y porque lo diga un funcionario norteamericano que tiene una contradicción en su propio sistema de justicia, porque incluso son los que más hablan de derechos humanos y evalúan a todo el mundo en términos de cómo aplican o no los derechos humanos. Y sin embargo, en Estados Unidos existe la pena de muerte en muchísimos estados. Y ni siquiera la Suprema Federal de los Estados Unidos, en justicia, puede obligar a algunos estados cuyas constituciones, estados de la Unión, cuyas constituciones establecen y permiten la pena de muerte. A pesar de que también está el principio de la inviolabilidad de la vida, o de la vida como uno de los derechos humanos más sagrados e impolutos, e imprescindibles, e inviolables. Es decir, no. Vamos a tener cuidado porque, usando los términos, claro, tampoco esto se hace de una manera inocente, no. Pero, como decía Goebbels, miente o difama que algo queda. Usted utiliza un término en una ocasión y ya. Aquí hubo un periodista que le citó a un senador un rumor que él había... Oye, un rumor, no la certeza, no. Un rumor, y ese senador salió corriendo para la Cámara a decir que había que hacerle un juicio político a la Cámara, al presidente de la Cámara de Cuentas, porque por ahí andan diciendo... Oiga eso, por ahí andan diciendo una gente, un legislador, que antes, cuando la gente tenía como sentido en algunas cosas, a un legislador no se le perdonaba ni una falta ortográfica, porque tenían que ser expertos en el manejo del lenguaje. Por eso la mayoría era abogado. Tenían que ver con los términos, tenían que utilizar los términos de manera stricto sensu. No es lo que él quisiera o le diera la gana, o interesara a su partido o a las circunstancias políticas. No, tenía que decir las cosas por su nombre y precisarlas y aclararlas si era necesario. Bueno, en eso de aclarar y precisar, a mí habría que darme las palmas porque me he ido demasiado lejos aclarando cosas que yo creo que estaban bastante claras. Gracias.
Gracias.